ver si le da tiempo el árbitro. No puede ser antes para Valderrama. La para el niño. Se dio vuelta Valderrama. Jugó el balón por el medio. Tocaron para Valderrama. Tocaron a la punta para Rincón. Rincón con el arquero. Rincón. Gol. 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 De Colombia.
Querido Osvaldo Hueve en Río Cuarto, allí en la provincia de Córdoba. Un gusto saludarte aquí para todo el país.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Un saludo para todos ustedes. Gracias por llamar.
28 años de ese gol que relataste, que marcó un antes y un después en tu vida como relator.
Puede ser. En realidad, en ese momento no lo valoré así, porque la verdad que fue muy emocionante. Fue un gol muy especial, porque Colombia había jugado un gran partido contra Alemania, y viste que siempre los alemanes te vacunan de alguna manera. Y había convertido un gol sobre el final del partido, y lo ganaba, y sacó Colombia del medio, y con esa parsimonia y ese buen juego logró empatar el partido. Sí, indudablemente los mundiales tienen siempre, yo relato desde el Mundial 82, y bueno, en todos los mundiales siempre ha habido algún relato que tiene que ver con alguna victoria inesperada, con alguna victoria épica, con alguna victoria de Argentina, con alguna victoria de alguna selección, o como en este caso de Colombia, que recién aparecía al mundo como gran productora de muy buenos jugadores, en la generación inolvidable, la generación de Valderrama y compañía. Así que sí, fue ese mundial. Además tuvo connotaciones muy especiales, ¿no? Fue un mundial fantástico por lo hecho por la selección argentina, sin jugar bien. Entonces la gente renegaba de ese equipo, pero bueno, ganó un par de partidos que para los hinchas de la selección son inolvidables, como el que le ganó a Brasil y el que le ganó a Italia, ¿no?
Claro, y recuerdo aquel Mundial, haberlo escuchado por Continental, recién aparecían los teléfonos móviles en el mundo, y tuviste la posibilidad de hacer un lindo mano a mano con Maradona, creo que antes de la semifinal que fue frente a Italia, me parece.
Sí, esa sí es una anécdota realmente inolvidable que me marcó, porque junto a un caradura, entre comillas, periodista como era el Tony Pintos,
sí.
Llegamos un día antes a Nápoles, desde Roma, y nos metimos en el Hotel Paradiso, y bueno, nos quedamos por ahí dando vueltas, y empezaba competencia en un determinado momento aquí en la Argentina, y nosotros ya era la última hora en Nápoles, y bajaban algunos jugadores después de cenar al hall. Y en ese momento me llamaron, no había celulares, sino que me llamaron al teléfono.
Ah, yo pensé que ya tenían teléfono móvil.
A lo mejor algunos, yo claro. No. y no, me llamaron el señor Hueve Desiderato al teléfono, así que fui a la cabinita esa que tienen los hall de los hoteles, que tenían, donde te pasan las llamadas, y justamente esa cabina estaba a un metro y medio de los ascensores. Y cuando arranca Víctor Hugo competencia desde Roma, baja Maradona justo del ascensor, y yo me quedé, para mí Diego sigue siendo un dibujo animado,
sí.
Y me quedé extasiado y tapé el tubo y le dije, mira, estamos en vivo con Víctor Hugo, y él me abrazó, me metió a la cabina y arrancamos el programa con él, antes del partido en Nápoles. Bueno, después nos quedamos a dormir ahí en un pasillo, tirados, gracias al colega Edgardo Broner, y bueno, nos trajeron pizzas, fue una aventura muy especial que después se coronó con la victoria el otro día.
Mira qué linda anécdota, señor Igüep. Está Daniel Cascioli aquí que te va a saludar, Osvaldo.
¿Qué hace, Osvaldito?
Daniel, un gustazo, amigo, ¿cómo estás?
Trabajamos en el Mundial del 94, lo pasamos todo bien.
Qué equipo lindo ese también,
La selección de América.
Relatores, Juan Carlos, Walter. Bueno, a mí me tocó vivir todo el mes con García Blanco, lo que también, ahí tenés otra.
Qué bien que viviste entonces.
Sí, porque él era un gourmet.
Claro.
Un día estaba transmitiéndose un partido en el centro de prensa, sí. Y me hace seña Roberto Rinaldi, que estaba haciendo central informativa, que Emilio Martí, que era el técnico, le decía que Horacio me llamaba urgente.
Claro.
Yo estaba en medio del partido. Terminó el primer tiempo y salí corriendo y digo, pasó algo en el departamento donde vivíamos.
Claro.
En Dallas vivíamos en distintos departamentos.
Sí.
Y me dice, Hueve, ¿a usted le gusta el tomate?
Sí. No, es verdad.
Se llamó para eso, porque estaba cocinando y a la noche venían casi todos a comer. Venía Miguel Simón, de todos los muchachos venían a comer al departamento nuestro, porque él era el... Ah, con el Gordo tengo anécdotas. Whiskeábamos a la noche viendo televisión.
Del bueno, ¿no?
Sí, del bueno. Y ahí, mientras veíamos tele, había un solo canal en español, así que yo por ahí agarraba alguna película en inglés, qué sé yo, que la había visto. Y me acuerdo, estaba viendo un día en La Línea de Fuego con Clint Eastwood cuando hace de guardaespaldas del presidente, esa que
sí, sí, sí.
Y bueno, yo ya la había visto, entonces, entre mi inglés, que yo soy recibido de profesor de inglés, más o menos seguía la película y yo estaba delante y la atrás mío, y tomaba whisky, sí. A la media hora más o menos me dice, hueve, yo lo tengo que querer mucho a usted porque hace media hora que no entiendo un jaraco. Y estoy sentado en persona.
Y no le traducía, vos qué malo. Que...
Es que yo creí que sabía.
Claro.
Porque tampoco era muy difícil seguir la línea de la película. Claro. Pero era un fenómeno. El Gordo García Blanco, un cocinero. Sí,
pero tenés razón, Daniel y Osvaldo. No, qué lindo equipo es el 94 en América.
Sí. Eduardo Castiglione. Este otro chico de Mar del Plata.
Julio Macías,
qué grande, Julito, un crack.
Y lo tenías a Cassioli ahí, además.
Sí, no.
Lo que pasa es que nosotros con Federico, nosotros estábamos en Boston, nunca nos cruzamos con ellos.
Claro. Ellos estaban en Boston, ellos estaban con la selección.
Claro, un país muy grande.
Nosotros estábamos en Dallas y bueno, el calor que... solo Santiago del Estero, alguna vez en un regional en febrero, me dio tanto calor como Dallas.
Y Maracaibo también, en Venezuela.
Sí, pero no sé, en Maracaibo hay agua, por lo menos, sí. ¿Entendés? Pero en Dallas hay cowboys nomás, es una cosa...
Y gaseosa, ¿no?
Está cowboy, la casa donde se firmó Dallas y el lugar donde mataron a Kennedy.
Claro, exacto.
Después de nada.
Osvaldo, vas a Rusia, un décimo mundial para tu carrera extraordinaria como relator y como periodista. ¿Y cómo te llevas con este equipo argentino? ¿Cómo lo observás desde afuera a la distancia de Sampaoli?
Es extraño, yo tengo mucho respeto. Yo nunca diría aquello que algunos comentaristas deportivos creen que es... saber igual o más que los directores técnicos, primero. Por supuesto, uno tiene su amor propio, su amor por el fútbol, y una selección en cada esquina se arma, como dice el tango. Yo a Argentina jamás la subestimaría. Si yo fuera brasileño, fuera alemán, fuera italiano, fuera español, jamás podría decir, esta selección perdió con España por 6 goles, seguramente va a ser sapo en el Mundial, primero porque tenemos al mejor jugador del mundo, ya lo demostró en el Mundial de Brasil, con una defensa bien armada, un logro sensacional para mi gusto de Sabela, de mitad de cancha hacia atrás de ese equipo, y con los galácticos que teníamos adelante que no funcionaron como tales, Messi se las arregló para, con un par de jugadas en cada partido, salvo en la final, ir llevándonos adelante. Es capaz de hacer lo mismo ahora. Lo que creo es que hoy la selección es un poco el reflejo de la organización del fútbol en la Argentina.
Sí, claro.
Como nunca, porque mira que otras veces hemos estado, digamos que hace 40 y pico de años que la organización del fútbol en la Argentina no es la ideal. Pero me parece que hoy, como nunca, se nota todo eso dando vueltas, ¿no? Convocatoria de jugadores, que este sí, que este no. Yo, por ejemplo, esto de tanto viaje a Europa para charlar un rato y ver un partido por televisión en el living de la casa de algún jugador, no quiero ser demagogo, pero hay clubes o clubes de barrio que necesitan ese aporte de la AFA de otra manera. Pero, en fin, yo tengo fe, en realidad.
Como porque, palito.
Como palito. Yo a la selección argentina siempre le tendré respeto. Yo lo miro como rival. Si lo mirara como argentino, diría, y no estamos bien. Pero como rival yo digo, estos tipos tienen algo especial, y bueno, tienen algo especial, a pesar que, insisto, salvo Messi, de lo que significa Higuaín, a pesar que la gente lo mate, los goles de Agüero, de Otamendi, que se ve más o menos firme en el City, por lo demás no pone tanta plata en el pozo, pero me parece que es Argentina, y se amalgama, vos sabés que esto es como los relámpagos, jugamos por la Damajuana y el Lechón acá,
¿sí?,
en el cuarto. Uh-huh. Iba el domingo a la mañana a un campito, a un potrero, y te sentaba, cada equipo tenía su rinconcito abajo un árbol, y empezabas a jugar. Si el arquero ligaba, el delantero la metía, ganaba los penales, llegabas hasta las 8 de la noche y ganaba el campeonato, a lo mejor siendo el peor equipo. Esto pasa en los mundiales. En los mundiales es mucho mucho de azar, mucho de cómo estén los jugadores, ¿no?
¿Qué te parece?
Vos sos un hombre del interior que vive en el interior, digo, mal dicho y pidiendo disculpas, porque la verdad que en realidad somos un solo país, y muchas veces se toma como algo discriminatorio, pero me gustaría saber si, más allá de la General Paz, más allá del Obelisco, que muchas veces el periodista en Buenos Aires no ve esa realidad, hay una visión distinta de la selección argentina.
No, yo te diría que, sí, yo creo que la quiere más la gente acá que allá.
Ah, mira vos.
Sí, yo creo que la gente, por ejemplo, en Córdoba la gente es capaz de defender más a la selección que en Buenos Aires.
¿Hay más nacionalismo?
Yo creo que hay más candidez también. Ustedes no olviden que ustedes están en un lugar donde han pululado programas deportivos, por suerte, porque es trabajo para colegas,
sí,
pero también bajó la calidad respecto al análisis.
Totalmente.
Hay mucha pelea, mucha polémica, la gente se enchufa en eso, indudablemente le gusta a la gente, porque si no, no lo harían, quiero decir, venden estas cosas. Hay periodistas que se actúan, que son histéricos, otros que critican porque saben que el otro va a apoyar, entonces como que hay una... Entonces me parece que en Buenos Aires, no solo la selección, me parece que pasa... imaginen ustedes si hubiera perdido Boca, si esa pifia de Rossi en la última jugada en Barranquilla era eliminación de Boca. Pero hoy Boca estaría en llamas.
Seguro. No te quepa la menor duda.
No se presentaría a jugar con Unión Boca.
Seguro.
Decir, bueno, Zafo va a ser campeón probablemente, si no ahora, durante la semana. Miren lo que hemos llegado. Los hinchas no valoran los torneos locales, chicos.
Vos sabés que lo charlamos todos los días con Ares, este tema.
A mí me das a elegir. Para mí el torneo argentino, ganar el torneo argentino como hincha es lo más. No quiero decir que no me guste la Libertadores.
No, por supuesto.
Pero el torneo, Boca va a ganar dos torneos largos. Hace como 5 años que está primero. A mí me parece que, bueno, y el discurso es, si quedas fuera de la Copa te morís.
Bueno, Angelici está muy enojado con el cuerpo técnico y también con los futbolistas.
Uh-huh.
Por esta situación de Boca en la Copa, independientemente de que va a ser campeón en el torneo local, como vos decís.
Bueno, yo fuera hincha de Boca estaría muy contento,
uh-huh,
por supuesto, si quedo afuera de la Copa, porque Palmeiras decide no poner las manos contra el Junior y quedo afuera con la Copa, es la única manera que
sí,
queda afuera, está claro.
Sí, claro.
Si
claro,
el partido es normal, no hay manera que Junior...
No, por supuesto, por supuesto.
Pero si Boca quedara afuera, no ahora, que sea en la fase que sigue... Hay otra copa el año que viene, Boca ya ganó un montón.
Sí, por supuesto.
Me parece que hay que ser un poco más equilibrado.
¿Sabés quién está escuchando en Córdoba y te manda un gran abrazo? Lucas Mamone, nosotros también lo saludamos.
Ah, Luquita, querido. Gran cuervo, Luquita.
Sí, mirá, esa condición tiene. Bueno, en el final de la nota, porque tenemos la pausa, piense en el fútbol argentino sin Diego. Imagine por un rato, Osvaldo, que el 30 de octubre...
No hubiera nacido Diego, ¿no?
Qué grande. Aquella dedicatoria que le hiciste a Maradona en el 2001, el día que se despidió y que emocionó a propios extraños. Fue un capo laboro, De Osvaldo Hueve, que tanto admiramos desde hace tanto tiempo. Te mandamos un gran abrazo, Osvaldo, junto a Daniel.
Nico, Daniel, el gran respeto por su labor profesional. Un abrazo a la distancia a Carlos, de quien me he nutrido con sus escritos. Y bueno, así que a todos ustedes, gracias por la confianza. La verdad que tienen que llamar a alguien importante, ¿no?
No, vos lo sos.
Yo soy un 5 de marca devenido a mala persona dentro de la cancha.
La semana que viene lo convocamos a JR. Un gran abrazo, Osvaldo.
Hasta luego, chao.
Osvaldo Hueve con nosotros, camino al Mundial, en este bloque especial que instauramos hace un mes exactamente, esperando el Mundial de Rusia. Tenemos la pausa, Fernando Ponte, Luis Pagani y Facundo Vicente, los pilares aquí en Tira Nacional. Mirá qué linda la cortina.
Por la radio de todos, Tira Nacional. Primero.